Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En la víspera de un fin de semana típico de agosto, con ambiente cálido y sofocante en buena parte de España, marcamos en el calendario que llevamos 2 meses de la nueva normalidad, esa que empezó al decretarse el final del estado de alarma. Después de algunos días de tregua en los termómetros, las temperaturas volverán a subir entre 5 y 10 grados como un pequeño anticipo de una nueva subida a partir del lunes. Será este un fin de semana en el que la humanidad agotará todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año, lo que se llama y se conoce como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Y este año tiene lugar 3 semanas más tarde que el pasado por el freno en la actividad económica e industrial provocado por la crisis del coronavirus. A partir de ahora, el ser humano tirará de las reservas, con lo que eso supone para posteriores generaciones. Los ecologistas apuntan a que el retraso es circunstancial, se debe a una situación extraordinaria, pero poner en marcha políticas medioambientales eficaces ayudaría mucho a que ese retraso se convirtiera en tendencia. Está claro que la actividad económica se ha ralentizado, de hecho en España ha estado hibernada, pero poco a poco debería recuperar el ritmo previo a la pandemia. Desgraciadamente sabemos que eso va a llevar tiempo y que remontar los indicadores actuales no va a ser tarea fácil, y menos si sigue subiendo la cifra de contagios que obligue a confinar localidades y negocios como está pasando estas últimas semanas. Fernando Simón decía ayer que la cosa no va bien, que hay lugares en los que los brotes se están descontrolando y el riesgo de aumentar la presión asistencial es cada día una realidad más cercana. No ayudan en absoluto actitudes como las que vimos el pasado domingo. Arrancamos la semana con los ecos de esa concentración en la Plaza de Colón de Madrid y con el aviso de científicos e investigadores de que hay que poner en marcha medidas complementarias a las que ya hay sobre la mesa, porque debemos ser conscientes de que la convivencia con el virus no es una opción, sino una obligación. Habló con nosotros de ello Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Ramón y Cajal.
Se proponen medidas bien conocidas, pero que hay que organizar. La detección precoz de los pacientes asintomáticos, la realización también de pruebas de PCR para la detección de personas infectadas en plan masivo, en zonas, fundamentalmente en zonas de alta prevalencia, o el evitar y el vigilar a personas asintomáticas para que no desarrollen enfermedad grave y prevenir eso antes de que se pueda saturar el sistema sanitario.
Llevamos toda la semana discutiendo sobre la vuelta al cole y cada vez está más claro que va a tener que combinar las clases presenciales con la enseñanza online. Los más pequeños se manejarán en esos grupos de convivencia y los más mayores deberán acostumbrarse, al menos de momento, a estudiar en casa unos días y otros pisar las aulas con todas las medidas de seguridad que exijan las autoridades sanitarias. Ha sido la semana en la que la Casa Real ha confirmado el paradero de don Juan Carlos y en la que el Partido Popular ha cambiado a algunos de sus cargos más representativos en ese viraje al centro que pretende alejarle a la vez de cualquier gobierno de concentración con el PSOE. Cayetana Álvarez de Toledo ya no es portavoz parlamentaria para un próximo curso político que se avecina movido y marcado, como no, por la pandemia. Y si miramos al exterior, tenemos a Alemania, Francia y Reino Unido con cifras de contagios en nuevos máximos. Bielorrusia se enfrenta a sanciones de la Unión Europea por el fraude electoral que le dio la victoria a Alexander Lukashenko. Si cruzamos el Atlántico, Estados Unidos ya tiene candidato demócrata para las presidenciales de noviembre. Y si bajamos a América del Sur, nos encontramos con un capítulo más de la crisis que vive el pueblo venezolano. Teníamos noticias que desde hoy, viernes, el puente Simón Bolívar, que une Venezuela y Colombia y que era el único paso fronterizo que se mantenía abierto, estaría cerrado. Unos 100.000 venezolanos volvieron de forma voluntaria, pero hay cerca de 40.000 que están a la espera de poder hacerlo. El gobierno de Maduro ha tirado de redes sociales para desmentirlo. Dice que está haciendo trabajos de desinfección. En un vídeo se ve cómo varios operarios con sus trajes especiales de protección están pulverizando un líquido. Nada más comunicarse el cierre, Colombia, de forma inmediata, ha decidido suspender el traslado de ciudadanos venezolanos desde el interior del país a las zonas fronterizas para evitar embotellamientos y posibles emergencias sanitarias. Juan Francisco Espinosa es el director general de Migración Colombia.
Esta situación, según nos informaron, obedece al alto número de venezolanos que están en el estado del Táchira en situación de aislamiento. Hemos determinado suspender el tránsito de buses con población migrante venezolana hacia ese departamento en aras de proteger a ese departamento, a la población migrante y a la ciudadanía.
Colombia es el cuarto país de América Latina que supera el 500.000 de contagios. La cifra de muertos roza los 16.000. En la vecina Venezuela, los infectados se acercan a los 39.000 con apenas 300 fallecidos, cifras que realmente sorprenden teniendo en cuenta la crisis económica y social que atraviesa el país. Amnistía Internacional ha denunciado además la represión que sufren aquellos profesionales sanitarios que se atreven a cuestionar públicamente al régimen de Maduro, al que exigen que tome medidas contundentes para frenar el avance del virus. Venezuela ha perdido en estos últimos años al 50% de sus médicos y los que se han quedado desarrollan su trabajo en condiciones precarias, muchas veces sin que su escaso sueldo les dé ni siquiera para una alimentación adecuada y sin posibilidad de pagarse ni el transporte. Y luego tenemos que escuchar a su presidente Nicolás Maduro decir que en cuanto haya una vacuna, él será el primero en administrársela para dar ejemplo. Debería darlo en tantas cosas. Y resumimos ya con Alberto Escalante las noticias de este viernes 21 de agosto.
Día en el que el coronavirus nos deja 3.650 nuevos contagios en España y 25 fallecidos.
La Comunidad de Madrid es la región más afectada con casi 1.200 positivos. Le sigue País Vasco, que hoy ha registrado el récord de contagios desde que comenzó la pandemia. El lunes el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para estudiar la situación en las residencias.
Un juez anula la prohibición de la Comunidad de Madrid de fumar en la calle.
También suspende la medida que regula la apertura de los bares hasta la una de la madrugada. El auto considera que el gobierno regional no puede limitar derechos fundamentales sin que se haya declarado el estado de alarma. Moncloa ha respondido al juez que estas son medidas proporcionales contra la pandemia.
La Junta de Castilla y León solicita el aislamiento de los municipios segovianos de Cantalejo y Carriscal del Río.
La medida entrará en vigor a partir del sábado. Castilla-La Mancha, la comunidad con más clubs de alterne, cierra los prostíbulos por la dificultad a la hora de rastrear los contagios. Cataluña también se ha sumado a esta medida.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas detecta posibles delitos en la contabilidad de la campaña electoral de Podemos.
La investigación se centra en las elecciones generales de 2019. El informe interno apunta dos posibles delitos: fraude electoral y falsedad en el documento mercantil referidos al contrato firmado con la consultora Neurona, ligada a Juan Carlos Monedero. Se trataría de 300.000 euros facturados como gasto electoral y que no fueron considerados como tal.
Rusia autoriza el traslado del líder opositor Alexei Navalny a Alemania.
Se encuentra en coma en un hospital de Siberia tras ser presuntamente envenenado. Va a ser trasladado en un avión medicalizado hasta Berlín a petición de la familia. Este permiso llega después de que los médicos que le estaban tratando se negasen por encontrarse en una situación crítica.
Joe Biden promete devolver la luz a Estados Unidos tras el periodo de oscuridad, ha dicho, del mandato de Donald Trump.
Biden ya es oficialmente el candidato demócrata a la Casa Blanca tras aceptar la nominación de su partido. Su discurso, en el que ha evitado nombrar a su rival, Donald Trump, ha puesto punto y final a la Convención Nacional Demócrata, que por primera vez se ha celebrado de forma virtual.
Fallece una mujer de 85 años en Sevilla por el virus del Nilo.
Es la segunda víctima mortal por la picadura de un mosquito. 38 personas están afectadas y de ellas 8 se encuentran en la UCI. Hay 23 ingresados. Además, el Zoo de Jerez de la Frontera en Cádiz cierra sus puertas tras la muerte de 2 aves por el virus.
5 inmigrantes fallecen tras el hundimiento de un cayuco en las costas de Gran Canaria.
El resto de ocupantes, 12 personas de origen subsahariano, han sobrevivido en el estrecho de Algeciras, en Cádiz. Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 12 ocupantes y otras 4 embarcaciones han sido localizadas cerca de la costa gaditana y 2 en Cartagena, en Murcia.
Un incendio en un hotel de lujo de Marbella deja un fallecido y 9 heridos.
La víctima es un hombre de nacionalidad francesa y esta tarde 8 de los 9 heridos han recibido el alta. El fuego que ha comenzado en el muro exterior ha obligado a desalojar el establecimiento y un edificio contiguo. La policía no descarta que haya sido provocado.
Arranca la edición número 23 del Festival de Málaga, marcada por las medidas contra el coronavirus.
El festival estaba programado para la semana en la que se decretó precisamente el estado de alarma. Este año no habrá alfombra roja ni actividades que puedan llamar a la masificación del público. Sí se van a mantener las proyecciones y los premios. 16 películas compiten en el certamen. Y nos queda un apunte más, Alberto, en los deportes.
Día grande para el Sevilla, que a partir de las 9 se enfrenta al Inter de Milán en busca de su sexta Europa League, partido que se disputa en Alemania. Y el Barcelona femenino ya está en semifinales de la Champions tras ganar 0-1 al Atlético de Madrid. El martes se enfrenta al Wolfsburgo.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con precipitaciones en Cantabria, País Vasco y noroeste de Navarra. Tampoco se descarta algún chubasco de poca intensidad en zonas de Asturias, el nordeste de Castilla y León y el Alto Ebro y también el noroeste de Galicia. Cielos despejados en el resto de la península, temperaturas que suben en Canarias y el área mediterránea. Los termómetros marcan máximas de hasta 32 grados y mínimas de 17. Para mañana sábado se esperan temperaturas muy altas en Canarias y el sureste peninsular, en especial en Andalucía y Murcia, donde pueden alcanzar los 34 grados.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es sin duda una de las noticias del día. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha levantado la prohibición de fumar en la calle cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. También elimina la regulación que fijaba el cierre de los locales de hostelería hasta la una de la madrugada y que terminaba con el ocio nocturno. Esta decisión se adopta después de que todas las comunidades autónomas suscribieran un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para aplicar estas medidas. Hay muchos interrogantes sobre la mesa, así es que vamos a intentar de buscar respuestas. Alejandro Corral es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, este levantamiento, profesor, de las medidas impuestas por la Comunidad de Madrid, ¿ya es definitivo o la Comunidad de Madrid, bueno, ya ha dicho, de hecho, que va a recurrir? ¿Hacia qué instancia puede recurrir?
Pues en efecto puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que será en definitiva quien valorará si el auto se ajusta a derecho o no. Y en caso de que no sea ajustado a derecho, pues digamos que lo anulará y la norma volverá a entrar en vigor.
Uh-huh. Y el auto que ha emitido el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, ¿el juez ha actuado de parte? ¿Ha tenido que haber alguna denuncia previa? No.
No, aquí lo que hace la Comunidad de Madrid es solicitar la autorización o ratificación de esas medidas que van dentro de la norma. Y lo que ha hecho el juez ha sido, pues, digamos que ante esa solicitud de autorización o ratificación, pues ha entendido que la norma no es válida, es nula de pleno derecho y la ha anulado en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tanto la Comunidad de Madrid como los hosteleros, especialmente, claro, los más afectados también por esta norma, que son los del ocio nocturno, están pidiendo, bueno, pues que se aclare cuándo van a dejar de tener vigencia. Por ejemplo, hoy, que estamos a viernes, los bares de copas de Madrid, ¿pueden abrir hasta la una de la madrugada o pueden abrir hasta más tarde?
Pues hoy en concreto sí, porque la norma estaría digámoslo así, anulada, ¿no? Uh-huh. No tendría efectos. Lo que ocurre, bueno, esto es un poco arriesgado, ¿no? Porque, claro, son términos jurídicos, pero hoy en principio la norma no es de aplicación hasta que no la vea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y se pronuncie definitivamente en una resolución firme sobre el asunto, pues está anulada. Uh-huh. Entonces, todas las medidas que se incluían en esa orden, en esa norma, pues no se aplica, no son de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
Los motivos que indica el juez en el auto, dice que desde una comunidad autónoma, y cito textualmente, no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. Pero, en cualquier caso, estas medidas fueron acordadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Claro.
¿Haría falta que se declarara, por ejemplo, un estado de alarma? No sé si es posible hacerlo en la Comunidad de Madrid solamente o si tendría que ser a nivel nacional.
Claro, no. Aquí la cuestión es, lo que se plantea, si una comunidad autónoma puede adoptar medidas restrictivas y que limiten derechos fundamentales vamos, si tiene competencia para ello. Es una cuestión jurídica bastante compleja y no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo sigue la misma línea doctrinal. Yo entiendo personalmente, esto es una opinión personal, que sí que se pueden adoptar este tipo de medidas por parte de las comunidades autónomas sin necesidad de que haya un estado de alarma en aplicación de las leyes nacionales de sanidad, ¿no? En concreto, la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública permite a las autoridades sanitarias, y las de las comunidades autónomas lo son, adoptar medidas tendentes a salvaguardar la salud pública, la salud de su población, ¿no? Entonces yo entiendo que las comunidades autónomas sí que pueden hacerlo, sobre todo si han llegado a un acuerdo a nivel nacional, como usted ha dicho, con el Gobierno del Estado. Aquí el problema es que ese acuerdo, digamos que la norma que debía servir de base al resto de las normas de las comunidades autónomas, está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado por parte del Gobierno de la Nación. Entonces, yo creo que esto es lo que le ha chocado un poco al juez y por lo que ha declarado la nulidad, ¿no? Porque parece ser que necesitaría ese amparo de la norma del Gobierno de la Nación para poder dictar en la comunidad autónoma una norma restringiendo o adoptando este tipo de medidas. Uh-huh. En mi opinión no es así, pero vamos, es una opinión personal. Sí. El juez tiene otra. Claro.
Habla usted de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué acuerdo o por qué esa norma que sustenta el acuerdo no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado?
Pues mire usted, yo eso es un poco, pero sospecho que es porque no lo entiendo, la verdad es que no tiene sentido que no se haya publicado. No sé si es que están de vacaciones o cualquier, pero claro, no, en la agencia estatal, el Boletín Oficial del Estado, hay gente trabajando, todos los días sale el BOE, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, no entiendo por qué, porque efectivamente en el preámbulo de la norma que se ha anulado de la Comunidad de Madrid se hace referencia a la orden que le ha comunicado el Gobierno de la Nación, no que ha publicado, ¿no? Entonces esa orden del Ministerio de Sanidad no está publicada, no sé, la verdad es que no sé por qué.
Bueno, es raro, ¿no? Al menos es raro. Bueno, oye, esto choca, profesor, cuando leemos, por ejemplo, que hay otros tribunales superiores de justicia de Cantabria, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que han dicho que esos establecimientos de ocio nocturno sí que deberían cerrar a la hora estipulada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Entonces nos enfrentamos a decisiones totalmente contrarias. ¿Por qué esas decisiones tan contrapuestas entre una comunidad y otra?
Pues claro, al final en nuestro país no hay, digamos, una resolución judicial de un juez o un tribunal no crea precedente, ¿no? Esto es más en el derecho anglosajón. Uh-huh. Entonces, digámoslo así, que los órganos jurisdiccionales puedan adoptar en sus decisiones pues razones o alegar en sus decisiones razones que ellos estimen oportunas. No se tienen que fijar desde el punto de vista jurídico en otras normas, ¿no? En otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues cada juez hace lo que cree oportuno en base a la norma que está analizando, ¿no? Pero no crea precedente, no hay, digamos que lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Valencia no vincula en absoluto al de la Comunidad de Madrid, ni al de Cataluña, ni al de Galicia.
Por lo tanto, o sea, no tiene por qué producirse una reacción en cascada, ¿no? Puesto no sienta precedente ninguna de estas resoluciones judiciales, que en otras comunidades vaya a pasar lo mismo que está pasando en la Comunidad de Madrid.
En absoluto. Yo donde sí que veo un problema, un pequeño problema, es, claro, esto era una norma autonómica y muchos ayuntamientos han dictado normas, bandos, pues para aplicarla, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Cercedilla o Hoyos de Manzanares han dictado sus propias normas para aplicar en sus municipios. Claro, ahora esas normas pues tampoco tienen vigencia porque se amparan en una norma que está anulada.
Claro.
Es, digamos, ahí sí que se producen cascadas, solo en la Comunidad de Madrid, pero no. el resto de comunidades autónomas pues no se ve afectada en absoluto por esta resolución.
Bueno, pues intentaremos asimilar todo lo que esto supone y seguramente en los próximos días tendremos que seguir hablando de ello. Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en la linterna, profesor.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora Nekane toca escuchar las voces del día. Enrique López es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Y es que la decisión del juez, lo acabamos de escuchar, de levantar la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno ha provocado muchas dudas.
Hoy hemos pedido la urgente aclaración por parte del juez de que determine a qué medida se refiere la no ratificación. Lo que pone de manifiesto es que vivimos en un dislate jurídico que solo se puede solucionar si el Gobierno asume la obligación de llevar a cabo una iniciativa legislativa que actualice las leyes de sanidad.
Juan Amado es portavoz de la Asociación Española de la Guardia Civil en Herrera, en COPE.
Ante la llegada de inmigrantes a nuestro territorio, algunos positivos en coronavirus, ha pedido que se hagan pruebas a los agentes.
Se le está realizando la prueba a todos los inmigrantes. Lo que nos resulta un poco gracioso es que los guardias civiles que están en contacto con estos inmigrantes sí tienen dificultades para que le hagan las pruebas. No lo hacen después. Tenían que tener un poco una mayor celeridad a la hora de hacerle las pruebas a los guardias civiles que posiblemente pueden estar contagiados, pueden estar en contacto con estas personas.
Carlos Chacur, doctor especialista del área de enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra.
Segundo fallecido por el virus del Nilo en Andalucía y sigue el aumento de contagios. Los expertos advierten de la dificultad para detectarlos.
Habrá muchos casos que han pasado desapercibidos porque han sido asintomáticos y luego habrá un 20% de la gente que ha tenido un síndrome gripal que no le ha llevado al hospital y habrá pasado desapercibido. De hecho, incluso en la gente que hace meningoencefalitis, en menos de la mitad de los casos en la clínica se sospecha de esto.
Joe Biden acepta la candidatura demócrata a la Casa Blanca.
Se medirá a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos previstas para noviembre.
Decencia, ciencia y democracia, todo está en la papeleta. ¿Quiénes somos como nación? ¿Qué defendemos? Y más importante, ¿quiénes queremos ser? La elección no puede estar más clara.
Y el sonido musical del día, Loquillo.
Loquillo ha sido noticia en las últimas horas porque en pleno concierto ha echado la bronca a una persona de seguridad que estaba pasando por el escenario después de que las imágenes se hayan hecho virales y ante las críticas, Loquillo ha pedido disculpas, ha dicho que fue culpa de los nervios por actuar en tiempos de coronavirus.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has oído que todavía estamos a tiempo de actuar contra el cambio climático? Que si nos tomamos en serio este problema, nuestro planeta tiene una oportunidad. Bueno, pues ese tiempo se agota. Incluso puede que ya lleguemos tarde en algunos lugares como Groenlandia. Esta enorme isla entre los océanos Atlántico Norte y Ártico es la segunda mayor extensión de hielo del mundo tras la Antártida y los científicos denuncian que la retirada de los hielos ha alcanzado allí el punto de no retorno. Es decir, que si milagrosamente pudiéramos detener de repente el calentamiento global, el deshielo seguirá imparable en Groenlandia. Es una de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Universidad de Ohio, que ha descubierto que en estos momentos la pérdida de hielo glacial es un 14% superior al que se producía entre 1985 y 1999. Estiman que la masa de hielo que cubre la superficie de Groenlandia se derrite a un ritmo de 500 gigatoneladas por año. Es muy complicado imaginarse esa ingente cantidad de hielo. Son 500.000 millones de toneladas. Lo importante es que se trata de una cantidad tan grande que la nieve que cae durante la temporada invernal no es suficiente para reponer el hielo derretido. ¿Y eso qué significa? Pues significa que si continúa esta tendencia, la capa de hielo de Groenlandia seguirá perdiendo masa durante 99 de los próximos 100 años. Y lo peor, según los autores del estudio, es que esto ya no se podrá parar aunque el clima se mantuviera igual o incluso bajaran un poco las temperaturas. Este deshielo ya sin retorno en Groenlandia es un serio problema para todo el planeta, porque el hielo de esta isla es uno de los mayores contribuyentes al aumento del nivel del mar. Para que nos podamos hacer una idea de la magnitud del problema, solo el año pasado, por ejemplo, la cantidad de hielo que se derritió hizo que los océanos se elevaran en tan solo dos meses más de 2 milímetros. Y aunque pueda parecernos que Groenlandia está muy lejos, el punto de no retorno que ha alcanzado su deshielo podría hacer que las playas de nuestro país sean engullidas por el agua, un peligro al que se enfrentan también ciudades tan emblemáticas como Nueva York o Venecia. La buena noticia es que, debido al coronavirus, este 2020 está resultando menos problemático y el verano groenlandés está dentro de la normalidad. Tendremos que esperar hasta el año que viene para conocer más detalles y ojalá te podamos contar la noticia de que sí hay futuro para Groenlandia.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
¡El afilador!
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Barato, ven, barato, ven, barato, ven, oe, oe.
¡Las cuotas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.